La lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Es la que está en el capítulo 3, versículo del 10 al 18. Adelante, hermano.
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo que está establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el viento en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor.
¿Cómo hace falta hoy en día, no? ¿Cómo hace falta constituirnos en predicadores, en anunciadores de buenas noticias? Alguien me decía el otro día que la principal terapia que él está siguiendo a cabo en este adviento es por ningún motivo ver noticias. Porque ustedes saben que en nuestros tiempos, ahora las noticias son malas noticias, ¿verdad? Prender el canal de televisión o el de radio para oír noticias significa darte una sobredosis de malas noticias, ¿verdad? Y yo creo que todo eso ya sabemos lo que produce en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver. Sabemos que se nos nuble el panorama, difícilmente puede ser una persona que trabaje en la fe y en la esperanza si solamente escuchas el punto de vista que los medios quieren transmitir. Yo creo que es parte como cristianos que tenemos que aprender a determinar. Yo quisiera dividir esta predicación así a marcha forzada porque, y aquí ya saben que nos vamos a ir a la posada y que hay muy pocas sillas y el que llega primero se va a lograr sentar, los que no, ¿verdad? Pero yo quisiera dividirla fundamentalmente en dos grandes escenarios. Primero, en la visión de la primera lectura del profeta Sofonías. Y segundo, fundamentalmente lo que acabamos de leer, el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Y dentro del Evangelio de San Lucas, dividirlo en dos. Ver cuáles deben ser nuestras acciones, las que recomendaba el Bautista, y por otro lado, las actitudes. Vamos a caminar rápido, ¿verdad? ¿Está bien? Muy bien. En el libro del profeta Sofonías, en el capítulo 3, versículo 14, fíjense bien el programa de acción que va a presentar el profeta. Le va a gritar al pueblo, primero que nada, canta. Como si fuera esto un programa de posada, ¿eh? Como si era esto un programa de fiesta. Canta, hija de Sión. El vocablo hija de Sión significa la que tiene la promesa, a la que le habla Dios, a la que es la destinataria de las promesas. Canta, hija de Sión. Da gritos de júbilo, Israel. Si yo te preguntara a ti, bueno, yo sé que ahorita no es muy propio hacer esta pregunta porque estamos en época de posadas navideñas. ¿Hace cuánto que no cantas? Bueno, a lo mejor se usa ahora los karaoke, que tomes el micrófono y que te avientes y que hagas tu show, ¿verdad? Ya sabemos que todo el mundo lleva un artista adentro. Pero a ver, ¿hace cuánto que no cantas tú sola? Lo que se acostumbraba a decir, cuando cantabas en el baño, cuando cantabas a lo mejor barriendo la banqueta, ¿verdad? ¿Quién sabe qué decían ahí cuando alguien salía a barrer la banqueta cantando, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué a veces haciendo el jardín alguien canta? Como que de repente hay una etapa de nuestra vida en la que dejamos de cantar. No sé si están de acuerdo. De pronto se dejó de cantar, cantabas de niño. Un niño canta, un niño tararea una canción. De repente entramos en estas etapas raras, conflictivas, controversiales, desanimosas. Y la gente ha dejado de cantar. Y de repente entras a un lugar, si visitas algún asilo de ancianos, o visitas alguna estancia, ¿verdad? En donde ves a individuos de otra edad, y vuelves a oír cantar, sea, los viejitos, ¿verdad? Como cariñosamente solemos decirles a cualquier persona 10 años mayor que nosotros, ¿verdad? Los viejitos empiezan a cantar, vuelven a tener una actitud diferente de esa naturaleza. Pero ¿hace cuánto que tú no cantas? Y la pregunta más trágica todavía quizá, ¿hace cuánto que no das un grito de júbilo? ¿Verdad? Ayer me platicaban de una anécdota de unos niños a las que el papá les puso un mono de nieve arriba de su casa, ¿verdad? En esta época. Y los niños están chiquitos, tienen 3 años. Y cuando llegan a su casa y ven el mono de nieve, eran un grito, pero desde adentro, esos gritos que les sale de adentro, de gusto, de cariño, ¿verdad? Gritos de júbilo. ¿Hace cuánto que no das un grito de júbilo? Nos hemos hecho muy medidos, o los procesos de nuestra vida, nuestras broncas, nuestros enredos, ¿verdad? Nuestras expectativas nos tienen bien rebasados. Y yo creo que de esta generación van a hablar dos cosas muy fuertes. Aparte de los evasores profesionales que nos hemos hecho y de los niveles de estrés tan altos y de las prisas que vivimos, van a hablar mucho de los rostros tétricos, de los rostros serios. Y esto desentona con el evangelizado, desentona con la cultura. Somos controversiales. Nosotros llegamos a los templos, vamos a los lugares donde la alabanza y la presencia del amor de Dios debe estar por encima de todo, y nuestros rostros están serios, nuestras actitudes deprimidas, ofuscadas, tristones. Así nos hemos hecho, y es cultural, ¿eh? No hay reglas de operación. No hay alguien que dice, es que cuando tú llegas así te tienes que comportar de esa manera. Y sin embargo, hemos hecho de la actitud cristiana una actitud de derrotismo. Aquella famosa cachetada de un lado de la mejilla y poner la otra, la hemos llevado a una consecuencia equivocada, mal entendida la escritura, por supuesto que eso no significaba, y hemos vivido de una manera totalmente enredada. O sea, nuestra tristeza, nuestra depresión, nuestra oscura forma de vivir, nos debe de estar gritando como una antítesis de la vida cristiana. No podemos seguir viviendo así. El Adviento es un entrenamiento a la alegría, es un entrenamiento a recuperar esta clase de actitudes. Yo sé que a lo mejor ahorita batallas para cantar, no cantarías, no tienes el ánimo, pero ese ánimo tiene que aprenderse nuevamente, tiene que volver a surgir, tiene que volver a aparecer. Es un entrenamiento que tenemos que lograr. Y los evangelizadores tenemos que recalcar una y otra vez, porque sería irónico totalmente que los evangelizadores tuviéramos una actitud igualmente tétrica o seria o deprimida, cuando un evangelizador es el que lleva en sí el Evangelium, un heraldo de la buena noticia. Somos el monitor de una buena noticia, somos el portavoz, ¿verdad? El altoparlante. Y resulta que seguimos diciendo una y otra vez puras cosas negras, oscuras. Eso no se vale. Cuando ustedes vayan a escuchar una predicación, y esa predicación los llene de miedo, los ponga tétricos, claro, si no es sobre alguna cosa particular, hay que oírla con mucha reserva. Dios quiere que su pueblo se alegre, y que se alegre en la forma adecuada, porque la alegría va a hacer que el hombre, la mujer, tomen su corazón y lo reorienten de la manera adecuada, ¿verdad? Canta y da gritos de júbilo. Si algún día hacemos un retiro de 2 días, hay uno programado por ahí como para mayo, con el favor de Dios, abril o mayo, ojalá nos atreviéramos a hacer una terapia de gritos de júbilo. Y yo te aseguro que la mitad reprobaríamos, quizá. A ver, dame un grito de júbilo tú ahorita, ¿verdad? Pero sí me puedes dar un grito de dolor, te pellizco y ahorita está a gusto. Pero uno de júbilo. Y que no engañes, ¿verdad? Y que no engañes, ¿verdad? Que no engañes. Que no sea así como grito de pachanga, ¿no? No es grito de pachanga. Es de júbilo, de jubileo, ¿verdad? Sigo. Gózate. Gózate y regocíjate. Perdón. Gózate y regocíjate de todo corazón, con todo tu corazón. O sea, no con pedacitos, no con una bonita actitud. Anda, mijita, anda, una sonrisa. Ándale, pues, ahí está para que no. Así vivimos. Ándale, por favor, hombre, un poquito más de alegría, mejor actitud. Sí, está bien, sí, sí. Híjole, pero así estamos en todos lados. Los que tienen hijos adolescentes, ¿verdad? ¿Qué pasa con los hijos adolescentes? ¿De qué tienen cara? No me digan eso. ¿Quién oye a sus hijos adolescentes cantar gritos de júbilo, gozo, regocijos? Generalmente un patrón de comportamiento, generalmente, no universal, pero generalmente, como si trajeran algo atorado. Así, ¿verdad? Todo en insatisfacción, todo en reclamo, las hormonas de estos tiempos se han ido por ese lado, ¿verdad? En otros tiempos se fueron quizá por otras formas de rebeldía, qué sé yo. Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. ¿Y por qué? ¿Por qué? Dime tú. Yo creo que sería una pregunta muy válida. Si alguien me dice, canta, da gritos de júbilo y regocíjate. A ver, ¿te sacaste la lotería? 50 millones de pesos te sacaste. A ver si no te sale un grito de júbilo. ¿Verdad? A ver, de veras, si alguien te pusiera un billete premiado, a lo mejor sí te saca un grito de júbilo con todo el corazón. A lo mejor no. A lo mejor no. Hay gente que tiene eso y 100 veces más y no tiene ni alegría, ni júbilo, ni regocijo. Aunque tenga garantizado lo que va a comer sus próximas 5 generaciones. Porque ahí no está la alegría. Y hay una causal fundamental que se plantea en el Adviento, y es parte de su entrenamiento, ¿eh? No es aprovechen la lección. Es una lección, es un entrenamiento. ¿Por qué? ¿Por qué voy a estar así? Porque el Señor ha levantado su sentencia contra ti. Contra lo que estabas condenado se acabó. Ve y dile a una persona que está en prisión. Aquí en esta comunidad hay gente que tiene familiares en prisión. Ve y dile, hey, los 7 años que te quedaban, el 24 se acaban. Este 24 no iba a dormir de la alegría. Ese sí sabe experimentar con ese gozo. Porque el Señor ha levantado la sentencia contra ti y ha expulsado de ti todos tus enemigos. Ya no hay quien te persiga. Ya no le debes a nadie. Ya nadie tiene nada contra ti. Ni un reclamo, ni una opinión. Y entonces el Señor será el Rey de Israel en medio de ti. Y tú ya no temerás ningún mal. En el fondo, algunos expertos dicen que nuestra falta de capacidad para ser alegres es que todos estamos temiendo que algo malo suceda. Todos estamos temiendo algo malo. En esta semana, en el municipio se han recibido 200 denuncias formales de individuos que están extorsionando por teléfono. Y nos tocó recibir a una persona en el grupo de oración este jueves que venía en un estado de nervios muy alterado porque le habían hablado en la noche y le habían amenazado con nombres y con datos, ¿verdad? Impresionantemente. ¿Cómo no vas a tener miedo? ¿Cómo no vas a temblar? Y más si permites que esa cultura del temor y del miedo te domine. Esa cultura del terror que se vive en muchas ciudades y que amenaza con entrar aquí. Y si nosotros no oramos y le pedimos a Dios sus bendiciones y protección, podrá entrar. Pero estoy seguro que si esta comunidad se decidiera a orar en forma seria para que Dios nos proteja y nos libre de esas circunstancias, veríamos resultados diferentes. Después de la oración, esa pareja de muchachos jóvenes se fueron tranquilos, más o menos tranquilos a su casa, pero hubo una dosis de amor y de oración que purgó el sistema de todo el temor que le habían infundado. Esa gente es una gente, son profesionales, más que en armas y en delitos, son profesionales en el terror, saben manejar el terror. Ustedes saben que muchas culturas en muchos países han desarrollado esas formas de hostigación, contratado expertos, psicólogos en la materia para crear la famosa guerra del terror contra otro país. Y con resultados impresionantes sin disparar un arma, ¿verdad? Obteniendo eso. Eso Dios no lo quiere. Dios quiere que nos libremos de todo temor. Y la única manera de que nuestros temores se vayan es confiando en el Señor. Y la única manera de confiar en el Señor es ponernos en sus manos y comprobar que funciona. Porque no somos, como dijeron los comunistas, la religión no es el opio del pueblo. Nosotros tenemos que hacer la prueba y ver qué bueno es el Señor. Y hacer la prueba es, cuídame, protégeme, me confío a ti, invoco tu nombre y estoy contigo, en medio aún de esta situación difícil. Esa es la primera parte. Todavía ahí en Sofonías termina diciendo, no temas, Sión, ahorita que hablábamos del monte Sión, ¿verdad? No temas, Sión. Sión, hagan de cuenta que era hablar de un pueblo, hablar de una ciudad, hablar de una persona. No temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y te llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. En los días de fiesta tenemos esos júbilos, pero llegará el día en que, aunque no sea día de fiesta, aprenderemos a vivir así en el Señor. Me voy al Evangelio de Lucas. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está predicando fuertemente? ¿Se acuerdan que habíamos visto todo aquel movimiento de terracería? Que planteaba Juan el Bautista. Que se rebajen las colinas, que se rellenen las quebradas, que todo lo sinuoso, todo camino tortuoso se enderece para preparar el camino del Señor. ¿Se acuerdan que decíamos que había que hacer como un mapa? De pura curiosidad, ¿alguien hizo un mapa de su situación personal? ¿De su geografía personal? ¿Alguien determinó dónde estaban sus montañas que tenía que derribar, sus colinas? ¿Alguien descubrió qué clase de abismos había que rellenar y qué camino tortuoso tenía que enderezar? O sea, ¿quién planeó el trabajo? Porque si no planeamos, pues no nos vamos a sentar a trabajar y otra vez van a pasar año tras año y nuestros procesos de conversión siempre atascados, ¿verdad? Siempre donde vivo. Les hago un llamado por si alguien quiere ofrecérselo a Dios de una manera especial, ¿verdad? Acuérdense que Santo Claus no existe, ¿verdad? Hay que ofrecérselo al Señor Jesús, ¿verdad? Yo creo que la cartita al Señor Jesús en el arbolito de tu casa, que de seguro hay por ahí algún foquito prendido, se vale que esa cartita tuviera que ver con tu proceso personal, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con esa geografía que te han encomendado arreglar? ¿Verdad? ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Seguro? Sí, quién sabe dónde se fue esta mujer. Muy bien. Juan el Bautista está planteando este movimiento de tierra, está planteando este movimiento de geografía. Y la gente responde, fíjense bien, la gente responde. A ellos no hubo necesidad de encomendarles una tarea. La gente va buscando sus tareas. Y se acerca a una persona y le dice, ¿qué debemos hacer? Acciones. ¿Qué debemos hacer? Algo concretito. El que tenga dos, que dé una. ¿Qué significa? Si tienes dos y das uno, ¿qué hiciste? Parte. Parte lo que tengas. Parte lo que tengas, comparte lo que tienes. Es complicado, no hay medida. Aquí sí, el que tenga dos túnicas, pues que dé una. El que tenga tres, que dé una. Y el que tenga cinco, que dé una. Pero que dé, pues, ¿verdad? No quiero aplicar ninguna proporción. Yo creo que el Bautista lo que está resaltando es, hey, si tú ya tienes y el otro no, no puedes quedarte así. No puedes quedarte tú que tienes frente a aquel que no tiene. Una acción concreta, que la hemos oído desde pequeños todos. Compartir algo, dar algo. Y entre más des, ¿qué significaría de ti? Si yo pudiera tener un resultado, si toda una vez cada 15 días ustedes me pasaran una hoja enunciándome lo que ustedes repartieron y yo checara el individuo del 1 al 20 y viera que el número 18 ha dado un montón, ha repartido mucho, ¿qué tendría que pensar yo? Del número 18, ¿perdón?
Que tenía mucho.
¿Verdad? O sea, el que mucho da es porque mucho tiene. Hay alguien que dice por ahí, oye, ¿a quién le pido ayuda para este proyecto? Y hay un principio muy curioso entre la gente que trabaja. Pídeselo a aquel. Oye, pero ese trae un mundo de trabajo, ese trae muchos apostolados, muchos servicios. Pídeselo a él. Él sí te va a ayudar. Oye, pero mejor se lo pedimos a aquel que no hace nada. Ese está en chino, que te entienda. Ese no te va a pelar. El que no hace nada no te va a dar nada. Y el que está acostumbrado a servir, el que está acostumbrado a dar, a ese pídeselo y va a hacer el esfuerzo por hacerlo. Porque es un entrenamiento, está entrenado para dar, está entrenado para desprenderse. Nosotros a veces estamos entrenados para acumular, ¿verdad?
No se descompara los que menos tienen que realmente los demás.
Siempre se ha dicho eso, ¿verdad? Y siempre se ha visto. Tú llegas a una casa donde la situación económica es verdaderamente precaria y no limitaron ofrecerte un plato de comida, ofrecerse los tuyos, y se echó la mano a la bolsa a la señora y hasta le hizo lonche y se lo repartió. Y alguien llega a tu casa a ver si se quiere sentar y dice, ¿y este imprudente que no avisó? ¿Verdad? Es más, quítale agua a los frijoles para que le toque menos, ¿verdad? Somos medio raros, ¿verdad? El que tenga dos túnicas, que le dé una que no tiene. Y el que tenga comida, lo mismo, si se fijan, que haga lo mismo. Vuelves a lo mismo, el que tenga comida. ¿Y de qué está hablando? De dos necesidades muy complejas. Básicas. O sea, da de lo básico. Lo básico es lo primero. Vestir y comer. Fíjense qué interesante este texto de cómo va a aprender, vamos a aprender de lo que pensaba el Bautista y de su capacidad y de su entrenamiento. Acudían también a él, ya vamos a entrar a aspectos más tétricos, los publicanos. Ejemplo de publicanos. Ejemplo de publicanos, ¿verdad? Todos los que trabajan en el sistema tributario. Todos los empleados del sistema tributario. Son los agentes fiscales, los cobradores, los auditores. Todos esos son publicanos, ¿verdad? Los cobradores de impuestos. Pero estos cobradores de impuestos y determinan que tienen que hacer algo también. El mensaje del Bautista era maravilloso, entraba por todos lados. ¿Qué tenemos que hacer? Los publicanos querían que los bautizara. O sea, no está Juan diciendo, ven, te voy a bautizar. No, el publicano va y le dice, bautízame a mí, yo quiero cambiar mi manera de vivir. Y mi manera de vivir está por consiguiente planteándote algo. ¿Qué debo de hacer? Fíjense qué sencillo. No cobren más de lo establecido. ¿Verdad? Hay un publicano allá afuera, por eso está riendo. No cobren más de lo establecido. Tradúcemelo al lenguaje popular. No transes, no te vayas de paso, no seas gandalla, no busques tu beneficio. Deja que el otro sobreviva. Conocemos casos impresionantes de auditores que fueron capaces de cerrar empresas, aniquilar individuos a cambio de nada, nomás por destruir, por aplicar una ley en forma desmedida y destruir a alguien. ¡Ey, no cobres de más! Todo el mundo sabe que tiene que pagar impuestos. ¡Ey, pero para pagar impuestos tienes que tener con qué! Tienes que tener algo de haciendo. El peor negocio que puede hacer un gobierno es aniquilar a los que le pagan. Nadie quiere desbaratar socios que no te cuestan, todo lo contrario. Deja que tus socios sigan haciendo para que te toque. No cobres de más. Cosas bien sencillas, ¿verdad? No te pases, ¿verdad? Si lo quieres ver así. Fíjense, todavía más complicado, ¿verdad? Estaban por ahí unos soldados. Soldados que también estaban en el proceso. Y esos soldados hicieron una pregunta. ¿Y nosotros? ¿Verdad? Aquí había soldados antes, ¿verdad? Soldados de algunas corporaciones, ¿verdad? Judiciales. Y alguna vez platicábamos de esto. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué tenemos que hacer en mi trabajo? Porque mira mi trabajo como es. Trabajos complicados. ¿Qué tenemos que hacer? Y vean el conocimiento de causa. Para que vean que no hay diferencia en 2000 años. No extorsionen a nadie. O sea, ¿dónde está este Bautista? Pues, ¿dónde vivía el Bautista? ¿Verdad? ¿Dónde vivía el Bautista? ¿Qué nos dicen que el Bautista vivía en el desierto? Como si no supiera nada, como si no participara nada. Perfectamente el conocimiento de las cosas. No extorsionen, no se amuelen, no chantajeen, no transeen, no extorsionen a nadie. Y algo muy común, no denuncien a nadie falsamente. O sea, meter en problemas a otro con mentiras. Conténtense con su salario. A ver, y si yo les propusiera eso como una actitud, como una de las acciones concretas para este Hacienda. Ya sé que nadie está contento, pero ¿qué tanto es cultural y qué tanto es lo que la sociedad de consumo de nuestros tiempos ha puesto en tu cabeza que tú necesitas? Porque si tú no necesitaras nada de lo que se vende en el comercio, quizá tu sueldo alcanzara bien para lo fundamental. Eso es un fenómeno que se está dando muchísimo. Pero a ver, yo me hago una pregunta bien complicada. No inventen, ¿eh? Es una pregunta que requiere mucho conocimiento. ¿Cuántos ajuares de ropa debe tener una persona? No inventen. ¿Cuántos debe tener? ¿Muchos? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Ve por temporada? La siguiente pregunta, que tampoco vas a poder contestar, ¿no? Pero a lo mejor la sabes, es ¿cuántos ajuares tienes tú? ¿Cuántos de esos ajuares tienen cuánto tiempo en tu guardarropa? Cada que tanto se reciclan. Y te vas a dar cuenta que en la época donde vivimos, la sociedad de consumo ha estructurado formas de operación para que tú tengas que modificar constantemente todo lo que tienes. Entonces tus necesidades siempre están vigentes. Siempre están vigentes. ¿Se acuerdan que les estaba diciendo que estaba haciendo recorridos, verdad? Estaba haciendo recorridos por el comercio, por arte de magia o por casualidad. Y otra vez ahora fui a una tienda de la localidad de primer mundo, ¿verdad? Y de repente llenísima de gente, todo el mundo apartando. ¿Y por qué? ¿Verdad? La misma estrategia que les había mencionado, ¿verdad? Que hicieron en el otro lugar, porque mañana es día de especial, de rebaja, y todo se va al monedero electrónico, y todo se va a la mitad de precio, 30% menos, y a 15 meses sin intereses en la tarjeta. 18, perdón. Obviamente no te va a alcanzar, ¿verdad? No te va a alcanzar lo que ganes dentro de 2 meses o dentro de 3 meses para lo mismo. No te va a alcanzar. Muy bien, último ya. No cobren más, no denuncien, conténtense con su salario. Sería un ejercicio interesante, dejar de ser ingrato. Muchos de tus salarios que tú tienes ahorita, otros morirían por él, ¿verdad? Y en otras épocas, gente que ganó muy bien y se quejó también de su salario, hoy daría lo que fuera por tener ese empleo que antes tenía. O sea, sí traemos un problema de... ¿qué? Un problema de agradecimiento. No tenemos gratitud. En nuestra vida esta es una de las cualidades más extrañas de nuestra época. Tener gratitud. Siempre la gente nos debe. Debió haber dicho eso. Ojalá hubiera manejado así la situación. No me prestó atención. Si se fijan, ya nos debe. Ni lo conocemos a lo mejor, y ya nos debe. Me trató con, ya mucho peor, ya me trató con despecho, no hizo lo que yo quería, no me gustó la cena, a mí no me tocó darle palo a la piñata, todo el mundo nos debe. ¿Qué significa eso? ¿Que nos consideramos más que los demás? Pero si alguien te jugara una broma y te dijera, ven, tú vas a ser primero en la lista, tú dale palo a la piñata primero, tú siéntate, la cena para ti, ve y siéntate. Ay, era hora que reconocieran, ¿verdad? Era hora que supieran con quién están tratando, ¿verdad? Todo el mundo estamos desenchufados en eso. Como el pueblo estaba en expectativa y todos pensaban que quizás Juan era el Mesías, o sea que su predicación era bien renovada, bien novedosa, ¿verdad? Juan lo sacó de dudas, y esa es la segunda parte de lo que yo quiero comentar. Como una obligación fundamental de los evangelizadores de estos tiempos. Tenemos que sacar de dudas a la gente. Que la gente deje de andar dudando y con tanta incertidumbre de tantas cosas y ponga su mente en tantos lugares, cuando lo fundamental tiene que ver con muy pocas cosas. Yo siento un deber personal, a partir muy especialmente de este año litúrgico que acabamos de iniciar, y todo lo que vamos a predicar, si Dios nos presta bien en 2010, dedicarnos a sacar de dudas a la gente, de una manera muy especial. Y no hay mejor manera de sacar de la duda que con una verdad. La duda sale cuando la verdad aparece, ¿verdad? Y la verdad de Juan el Bautista es una verdad que cada uno de nosotros tiene que llevar en sí mismo. Y es una verdad que contradice esos excesivos protagonismos, que contradice esas excesivas faltas de gratitud y de agradecimiento. Me atrevo a sugerir, casi a decir, que la mayoría de nuestros problemas graves que tenemos en nuestra vida es porque no estamos ocupando el lugar que nos corresponde. Estamos queriendo ocupar un lugar mayor, un lugar mejor. Si tú te fijas, voltea a ver a los adolescentes, voltea a ver a los jóvenes, y es muy sencillo en ellos analizar eso. Voltea a ver al niño que quiere dar órdenes, que grita, que berrinchea, al niño que no hace la tarea, al niño que se comporta grosero. No está haciendo lo que le corresponde hacer, está ocupando otro lugar. No juega su papel de niño, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos oído en estos tiempos decir una mamá, ¡hey, yo soy la mamá! Tú eres el niño, tú eres el hijo. No habría necesidad de aclarar eso. ¿Pero por qué se tiene que aclarar? Porque no está claro. Está sucediendo a todos los niveles, está sucediendo a nivel familiar, a nivel conyugal, está sucediendo a nivel de trabajos, está sucediendo a nivel nuestro propio, personal con Dios. Nosotros le queremos decir a Dios lo que tiene que hacer. Ya te tardaste. Yo no voy a orar más que 5 minutos y necesito 3 milagros. Casi que lo parafraseamos así, ¿verdad? Que me aumenten el sueldo, que se quite el problema de deudas y jurídico que traigo, que las actitudes en familia mejoren constantemente, ¿verdad? Y que por favor ya pueda rebajar de peso, ¿verdad? 3, 4 cosas, ¿verdad? Y el Señor gritando ahí, ¿verdad? Ni modo de mandarte al ángel Gabriel a que te cierre la boca, ¿verdad? ¿Verdad? Como a Zacarías.